Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
No te pierdas. Hola, buenos días. Soy Fe, locutora de Conecta con nosotros, de Radio Diversidad. No os podéis imaginar lo que me ocurrió ayer. Paseando por el barrio de las Letras, me encontré con un escritor de renombre universal, autor de una novela igualmente universal y traducida a muchísimos idiomas. Seguramente ya habréis adivinado que es Don Miguel de Cervantes, que me costó convencerle para que viniera a nuestra emisora para hacerle una entrevista. Don Miguel tenía muchas cosas que hacer, pero al final le tenemos aquí. Buenos días, don Miguel.
Buenos días.
¿Es usted realmente don Miguel de Cervantes?
Efectivamente, soy don Miguel de Cervantes.
Ya que le tenemos aquí con nosotros, vamos a intentar aclarar cosas curiosas sobre su vida. ¿A qué se ha dedicado usted?
He sido soldado, recaudador y miles de cosas más que no quiero acordarme. Escribo poesía, novela, teatro, pero ¿cómo quiero ser recordado? Espero que no solo sea por haber escrito El Quijote, no creo.
¿Dónde nació usted?
Realmente nací en Alcalá de Henares, un 29 de septiembre, el día de San Miguel, de ahí mi nombre, Miguel. En esa época ponían a los niños el nombre del santo del día.
¿Y su familia?
Nací en una familia de hidalgos. Mi abuelo era un influyente abogado y de prestigio. Apenas lo conocí. También era inquisidor. Se fue a Córdoba, abandonando a mi abuela y a mis tíos. Un hidalgo con mucha prepotencia. Pero no siempre fue así. Si mi abuelo consiguió dinero y prestigio, mi padre no tuvo nunca ni una cosa ni la otra. Mi padre fue cirujano, con lo que se ganaba la vida. Pero por deudas, fue metido en la cárcel. Fuimos 6 hermanos. Yo tuve la suerte de crecer entre mujeres inteligentes.
¿Por qué las llama a las mujeres inteligentes?
Las mujeres inteligentes estudian, leen, quieren ser libres, independientes, no esclavas de un marido. Por eso le digo que viví entre mujeres inteligentes. Hasta que me vi forzado a huir de España. Pero de eso prefiero no hablar.
Pues hable, hable.
De haberme quedado en España, me hubieran cortado la mano. Me hubieran paseado en burro, con la espalda desnuda, azotándome, gritando mi nombre. Huí porque tenía que huir.
¿Por qué?
Fui declarado culpable por pinchar en una pelea a un maestro de obras en un duelo.
¿Y eso?
Una cosa es una ofensa y otra cosa muy distinta es una afrenta. Una ofensa puede ser involuntaria, se tolera y se perdona. Pero ante una afrenta, el afrentado no tiene más remedio que batirse en duelo, defenderse, matar o morir, lo que sea preciso.
¿Y dónde huyó?
A los tercios, al ejército. Y aquel que no ha gustado de la guerra, que aflige el cuerpo y la memoria, parece que Dios del cielo lo destierra, porque no se coronan en la gloria, sino los capitanes valerosos que no llevan en sí mismos sino la victoria. Me parece que cuando escribí este poema soñaba con ser un héroe.
¿Dónde combatió?
En Lepanto, donde perdí la mano izquierda. Una herida fea que yo tengo por hermosa, porque la gané bajo la bandera del hijo de Carlos V, don Juan de Austria. La batalla fue gloriosa. Todos dieron fe de mi coraje. Estaba enfermo con fiebres muy altas y me ordenaron quedarme bajo cubierta. Yo me negué. Señores, les dije, siempre he servido como un buen soldado y ahora no haré menos. Aunque esté enfermo y con fiebre, más vale pelear que esconderme bajo cubierta. Y le pedí al capitán que me pusiera en el lugar más peligroso para morir peleando. Yo estaba en el esquife, a estribor, en el lugar más expuesto y arriesgado, en primera línea, disparando con mi arcabuz.
¿Qué pasó?
Caí al suelo, desmayado. Tenía una profunda herida en el pecho y la mano izquierda rota en mil partes. El ruido atronador, los estruendos, los gestos, los rostros de los tristes miserables que murieron entre el fuego y el mar.
¿Cómo se curó usted la mano?
Me dicen que no beba tanto, que mi enfermedad no la curará ni todo el agua del océano. Pero digan lo que digan, yo no puedo dejar de beber, como si hubiera nacido para eso.
¿Volvió usted a España?
Llevaba conmigo dos cartas de recomendación, una firmada por don Juan de Austria y otra por el duque de Sesa. Pocos soldados comunes, sin grandes apellidos y linaje, volvían respaldados por cartas como aquellas, pero al final terminaron por perjudicarme, porque mis captores piratas berberiscos, creyendo que era yo una persona importante. Tras cada intento de fuga, el castigo era peor. Dos veces me tuvieron aislado, durante 5 meses, encadenado, me usaron como esclavo, tuve miedo de terminar apaleado, o que me cortaran las orejas y me las pegaran en la frente como hacían con algunos.
¿Y quedó así la cosa?
Mis padres y mis hermanas movieron cielo y tierra para reunir el dinero del rescate. Los frailes trinitarios viajaron hasta Argel para recogerme y llegaron justo cuando yo estaba a punto de zarpar para Constantinopla como esclavo. No hay palabras para agradecer lo que mi familia hizo por mí.
¿Volvió por fin a casa?
Sí, volví a casa, donde las cosas estaban, pues como en muchas otras casas de aquella época. Muchos caballeretes buscaban aprovecharse de las mujeres y cuando lo conseguían, las abandonaban sin más. Si por ventura alguna vez esta destemplanza les costaba dinero, les estaba bien empleado. Así lo quise reproducir en alguna de mis obras.
¿Sus obras?
El éxito dependía del público. Si tu obra gustaba, te llovían los encargos. Si no gustaba, te llovían las hortalizas. De un modo u otro, comida no te faltaba. Fue a aparecer ese monstruo de la naturaleza.
Pero, don Miguel, ¿a quién se refiere?
A don Lope de Vega. Y volaron como pájaros los encargos de comedias. Quedaba la poesía, pero ahí estaba ese otro monstruo, Luis de Góngora.
¿Entonces dejó usted de escribir?
A veces tomaba la pluma, muy decidido, y la volvía a soltar, porque no sabía qué quería escribir. Tanta indecisión, sin embargo, me llevó a ser el primer narrador en lengua castellana. Ese mérito sí que lo tengo.
¿Se podría describir a sí mismo?
Este que veis aquí, de rostro aguileño, la frente lisa y desembarazada, alegres los ojos, la nariz corva, de platas las barbas que no ha ni 20 años que fueron de oro, el cuerpo ni grande ni pequeño, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, es el autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Los retratos eran propios de los personajes de alta cuna, obispos, nobles, reyes. ¿Quién querría pintar a un manco?
Hombre, don Miguel, no sea tan modesto. ¿Y luego usted qué hizo?
Éramos muchos los soldados que buscábamos una recompensa a nuestros esfuerzos contra los turcos. Nos conformábamos con volver a pelear o cualquier oficio en la corte, pero no había trabajo para todos. Yo pasé mis meses en blanco hasta que el rey decidió ir a la guerra contra Inglaterra y encontré un empleo.
¿De qué encontró el empleo?
De recaudador. No hay que decir que mi presencia no despertaba muchas simpatías. Cuando alguien se negaba a darme el trigo, yo debía llevármelo a la fuerza. Y si ese alguien era un cura, ¡ay, amigo! Con la iglesia hemos topado. Dos veces fui excomulgado. Y lo que vino después no fue mejor.
¿Y por qué no fue mejor?
Tuve que recaudar 2,5 millones de maravedíes. Era un propósito imposible y un abuso de poder. Simón Freire, truán moderno y majadero antiguo, salió huyendo con todo el dinero recaudado. Qué raro, pensé. ¿Cuándo se vio en España que un ciudadano honrado tenía que pagar por la villanía de un banquero?
¿Y qué pasó?
A la cárcel, como mi abuelo y como mi padre. Una tradición familiar. De haber tenido dinero para untar al juez, las cosas hubieran sido muy distintas. Aquella cárcel era un mundo aparte. Los negocios que allí se hacían beneficiaban a todos, a criminales y carceleros. Un desafío a la supervivencia. Pero ay, amiga, entre los hierros de aquella prisión nació el Quijote.
Esa obra que empieza diciendo «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme».
Efectivamente.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches.
Muchas gracias, don Miguel de Cervantes. Ha sido un placer hablar con usted, una persona con tanto talento. Muchas gracias por su legado y por compartir parte de su tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vuestra merced.